Bienvenidos al podcast de WeExchange, la plataforma que conecta emprendedoras con alto potencial de crecimiento de América Latina y el Caribe con inversores y mentores. Durante cada episodio de este podcast podrás escuchar las historias de emprendedoras exitosas de la región, sus desafíos y sus lecciones aprendidas. También conversaremos con inversores y actores internacionales sobre las tendencias y los factores clave del mundo emprendedor. Si te interesa conocer quiénes son las emprendedoras y las startups de América Latina y el Caribe que están revolucionando el mundo a través de la innovación, o te interesa estar actualizado sobre el ecosistema emprendedor, este es el podcast que no te puedes perder. Hoy tenemos el gusto de tener a Cecilia Retegui con nosotros, cofundadora y CEO de Solvers. Bienvenida, Cecilia, muchas gracias por participar.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, me encanta. Quisiera empezar preguntándote un poquito de ti y de tu emprendimiento. Cuéntanos un poco de ti.
A ver, yo soy ingeniera en sistemas, después hice un máster en dirección de empresas. Siempre fui emprendedora, tuve una empresa de software que llegué adelante durante más o menos 16 años y hacia fines del 2013 arranqué con Solvers. Solvers es una plataforma online que se encarga de la contratación y gestión de trabajadoras domésticas, buscando mejorar la realidad de estas trabajadoras en Latinoamérica, que son el 28% del salario de las mujeres en Latinoamérica, viene de trabajadoras domésticas.
Y en ese momento, ¿cómo era tu situación personal? ¿Estabas soltera, casada, con hijos, sin hijos?
Cuando arranqué Solvers, ya tenía, estoy pensando, sí, a los dos chicos, casada. La realidad es que el ser emprendedora para mí es medio de toda la vida. Ya, salvo al inicio que trabajé como programadora en Ford, un par de años, ya en el segundo año estaba viendo cómo armar mi propia empresa de software y tener a Ford, que era donde trabajaba como cliente, y a partir de eso hice bastantes cosas, con lo cual fui emprendedora soltera, de novia, con hijos, sin hijos, y casada y no casada.
Ah, buenísimo. Pero entonces, si decís que desde mucho antes que Solver querías emprender y fuiste emprendedora, ¿cómo empezó ese camino emprendedor? ¿Alguien te inspiró? ¿Fue alguien en tu familia, un amigo, o lo tenías en las venas y te salía?
A ver, por un lado, sí, mi primera inspiración siempre es mi papá. Mi papá es no vidente y más allá de eso tuvo siempre su propia empresa y para mí fue, wow, si él lo puede hacer y a este nivel, y está todo para hacer, ¿no? Para hacia adelante. Creo que esa fue mi primera inspiración para avanzar como emprendedora. Y después se me fue, o sea, yo creo que lo llevaba en las venas. De hecho, muy chica, a los 19 años, viajaba mucho jugando al hockey y todo el tiempo estaba contactando a los clubes a donde íbamos en otros países para traerlos yo después a hacer giras de hockey a Argentina. Y entonces hacía como una empresa de turismo y traía equipos y le gestionaba todo el viaje. Siempre estuve haciendo cosas y fue muy poco el tiempo que trabajé en relación de dependencia. Ya te digo, fue apenas cuando arranqué como programadora que estuve como pasante en Ford y después rápidamente empecé a ser proveedora de Ford con la empresa de software. Creo que sí, es esos casos que lo tenía en las venas.
Súper interesante. Vos sabés que lo que me contás va muy bien con algunos estudios que se han hecho que dicen que muchas emprendedores lo que han vivido es un ambiente de familia, que en inglés se llama el Family Kitchen Effect, en el que han visto a alguien muy cercano a ellos emprendiendo y entonces, como vos decís, lo tienen en sus venas, ¿no? O sea que es súper interesante ese dato que nos das. Pero ahora pasando a Solvers, ¿cómo decidiste partir con ese negocio en vez de cualquier otra compañía, otra startup que podrías haber hecho?
A ver, hacia el 2013 fue cuando yo hacía ya 17 años que estaba con la empresa de software, habíamos crecido un montón y yo ya venía un poco con muchas ganas de hacer otra cosa. En la empresa de software hacíamos licitaciones muy grandes, con sistemas viejos, con empresas muy grandes, mucho personal. Yo ya estaba con ganas de hacer otro tipo de cosa que me llenara por otro lado, ¿sí? No simplemente el tema de seguir haciendo ese tipo de proyectos. Cuando encontré el momento de poder hacer mi salida de esa empresa de software, vender mi parte, dije, ahora me voy a dar el lujo de hacer algo que realmente me llene, algo que realmente me motive. Y ahí empecé a buscar qué hacer. Yo realmente quería hacer algo que pueda escalar, que pueda impactar en gente, que tenga todo un lado social. Y el tema de Solvers surgió un poco por mi realidad, es de ver que todo el tiempo en los grupos de WhatsApp las otras madres preguntaban, ¿alguien tiene alguien que me pueda ayudar en casa para recibir a los chicos del colegio? ¿Alguien conoce a alguien de confianza que pueda cuidar a mis padres durante la noche? O sea, viendo esa necesidad, empecé a analizar y averiguar a ver qué había en otros países, qué había en Latinoamérica, y justamente lo que vi es que había muchísimas trabajadoras domésticas en Latinoamérica, pero que no había ningún lugar donde puedan conectarse justamente con sus clientes, había muchas posibilidades de agregar eficiencia a ese mercado, que era totalmente ineficiente justamente, y que en otros países mucho más desarrollados había cosas súper interesantes. Con lo cual, ahí empecé con el tema de las trabajadoras domésticas, que al inicio tenía que ver simplemente con eso, ¿no? Con conectar trabajador con empleador de una forma más eficiente y más formal.
Excelente. ¿Y cómo reaccionaron tus círculos cercanos y amigos y familias? Ya tenías tus chicos, tu marido. ¿Cómo reaccionaron? Primero, la primera vez cuando te veían por todas partes emprendiendo y después cuando ya te enfocás en Solvers, que tenía como una temática muy específica.
A ver, siempre tuve el apoyo tanto de mis padres al principio, después con mi marido. Creo que en cierta forma porque no les quedaba otra, porque me conocen y saben que soy, ya siempre me dices, una topadora que si se me metió en la cabeza iba a ir para adelante. Entonces dije, bueno, más vale la acompañamos que enfrentarnos porque no va a tener sentido. Con lo cual, mis padres en su momento y después mi marido, mismo cuando, no solo cuando decidí emprender, ¿no? Sino cuando salí de la empresa de software, he ido haciendo eso 20 años más, era el por qué. ¿Por qué si esto ya está, es una empresa grande con más de 100 empleados, por qué? Y arrancar de ser otra cosa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, en ese, o sea, soy muy pasional, realmente me tiene que gustar, tengo que sentir motivada sobre lo que estoy haciendo, todo lo hago al 100%, y cuando me empiezo a sentir incómoda, no me gusta seguir haciéndolo porque sí, y nada, me conocen, con lo cual tuve la suerte de siempre tener ese apoyo en la familia, inclusive en mis amigas.
¿Y tus hijos acompañan tu camino, entienden lo que estás haciendo?
Definitivamente, creo que es clave desde el primer momento contarles, involucrarlos en lo que uno está haciendo. Tengo historias de que mi hijo, no sé, toca timbre el jardinero y mi hijo me dice, mamá, también podrías poner jardineros en Solvers, porque está súper... Mi hijo, o sea, la primera vez que tuve que pichar en inglés, me lo sabía de memoria, o sea, no es mi fuerte el inglés, me lo sabía, pero creo que fue para el WeExchange 2014, mira. Lo practicaba en el auto, bañándome y todo. Un día, nunca me lo voy a olvidar, no sé qué dije por teléfono a un compañero, se lo estaba diciendo, corto, y mi hijo me dice, hi, I'm Cecilia Retey from Solvers. Solvers se lo sabía de memoria. Ya.
¡Qué bueno!
Quedó, es más, lo tengo grabado a mi hijo diciendo mi pitch en inglés porque se lo sabía de tanto que me escuchaba. No, ellos están súper involucrados, de hecho, a mi hijo más grande, que ya entiende más, todo el tiempo me pregunta y me dice, yo voy a seguir con Solvers, y yo, no, vos vas a hacer algo mucho mejor, mucho más grande, esto tiene que progresar, o sea... Les gusta el tema de emprender y están súper involucrados con Solvers.
Excelente. Bueno, ahora te quería preguntar algo un poquito más profundo, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento clave que te marcó como emprendedora? Que puede ser la situación, muchas veces lo que nos marca más son las situaciones más difíciles, un supuesto fracaso o una oportunidad que te impulsó todavía a llegar a más, y qué principales aprendizajes te dejó la experiencia.
A ver, a mí algo que me marcó fue cuando, hacia el 2014, cuando recién nosotros estábamos arrancando, para variar, en un momento complicado en Argentina. Entonces, yo estaba viajando bastante a México con la idea de abrir operaciones en México y empezar a ver posibles inversores allá. Y de los primeros viajes que voy, me había organizado un montón de reuniones con posibles inversores y me fue tan mal, porque me di cuenta todo lo que me faltaba aprender. Hablaban de términos que yo me los escribía, no sabía ni lo que me hablaban, no sabía lo que significaba, me daba cuenta un montón de cosas que me pedían que no tenía, y me sentí como, en ese momento, por un lado, uy, o sea, estoy equivocándome en el momento de venir, pero bueno, obviamente fue también el puntapié para prepararme, o sea, lo único que hice fue llegar y decir, tengo que aprender de esto, juntarme con gente que sabía, leer, aprender, y volví al segundo viaje muchísimo más preparada, y de hecho me fue muchísimo mejor y terminé levantando inversión en México. Pero bueno, fue esas cosas que decís, uno va confiado porque pudo cerrar un montón de inversiones, y por una primera charla que en una call que pude haber tenido, llegué ahí y me di cuenta con la cara contra la pared, como diciendo, no, pará, o sea, te falta para tener estas reuniones en serio, mucho. Así que bueno, fue un momento, si se quiere, complicado, más teoría de aprendizaje para volver muchísimo mejor, ¿no?
Excelente. Y por ejemplo, a alguien que, digamos, está en ese momento, ¿hay algo que le aconsejarías de, a lo mejor, algo que se te pasó cuando ibas a empezar a hablar con los inversores que debería ser un... Seguro esto te va a ayudar, aunque a lo mejor también te digan que no, pero prepárate de esta manera, ¿algún aprendizaje?
Sí, definitivamente aprendí a prepararme con cada inversor y con cada fondo de una manera diferente, entender exactamente qué es lo que busca ese fondo, cuál es su foco, en qué empresas invirtió, por qué le interesaría invertir en Solvers más que en otra empresa de todas las que está viendo. O sea, conocer mucho más sobre ellos, además de, obviamente, ir muy preparada con respecto a la empresa, ¿no? A por qué estoy levantando inversión, cuál es el roadmap, cuánta plata y por qué eso y no otra cosa, y un plan bien detallado de los objetivos y para qué la usaría.
¿Y cuáles eran las preguntas que te costaban más? ¿Las financieras, las de estrategia, las de crecimiento?
Las financieras, definitivamente, me siguen costando, mucho menos, pero la verdad es que, o sea, un tema que nosotros teníamos es que no teníamos ningún financiero en la empresa, y si bien yo había hecho el máster, y Mariana en ese momento era economista, era nuestra pata, si se quiere, un poco más floja, entonces... Ahí a veces era donde más se me complicaba, o inclusive en las partes más legales de un term sheet, en esas discusiones donde a veces me costaba defender una posición, ¿no? Al principio por no entender del todo esas condiciones o lo que me estaban queriendo decir.
Interesante. Y cuéntanos un poco de cómo ha sido el proceso de escalar Solvers, que empieza en Argentina, y cómo se fue dando la oportunidad de escalar de Argentina a Chile, Colombia, México, y si puedes contarnos un poco los retos de acuerdo a los países también.
A ver, el escalar en Solvers fue algo que desde el principio fue pensado así, o sea, nunca pensé Solvers para Argentina, sino que justamente lo que nosotros buscábamos era hacer una empresa regional. Y al pensarlo desde el principio, a uno le cambia la cabeza porque uno sabe que todo lo que hace no puede servir para 10, para 100, tiene que servir para 1 millón y tiene que servir para donde estás hoy, donde vas a estar mañana. Entonces siempre lo pensamos así desde el inicio, eso ayudó mucho. El hecho de estar en un país tan complicado como Argentina también te obliga en cierta forma a pensar así y rápidamente ir a buscar otros países. ¿El por qué México? Porque en ese momento dijimos, bueno, ya que vamos a ir a otro país, vayamos a México, que es donde hay más potencial. Podría haber sido Brasil, pero obviamente Brasil es mucho más complicado, tiene otro idioma. Yo venía trabajando mucho con Brasil en la empresa de software, conocía bastante, que, o sea, yo creo que Brasil es diferente al resto de los países de Latinoamérica, con lo cual decidimos ir a México. En México vimos, obviamente, que a nivel cultural había ciertas diferencias en cuanto a desde que la trabajadora doméstica en un lugar se llama asesora, en otro lugar se llama empleada, pero son diferencias menores. O sea, el concepto de trabajadora doméstica en Latinoamérica es bastante similar en todos los países. Las adecuaciones que tuvimos que hacer son adecuaciones chicas con respecto a ciertos términos o a la forma de contratación, sí, que legalmente es diferente en cada país, pero la base siempre es súper parecida. Y para nosotros, bueno, como decía, fuimos primero a México, buscamos apoyo en esa primera ida a México, que lo conseguimos con 500 Startups en México. Entonces, al arrancar con una aceleración en esa ciudad, nos hizo las cosas más fáciles a nivel contactos, a nivel alianzas. Eso nos permitió arrancar operaciones y definir como un proceso de abrir, si se quiere, ciudades nuevas, bastante sencillo, que después pudimos replicar en Chile y después pudimos hacer en Colombia. De hecho, yo siempre digo, para mí me decís abrir Perú y yo puedo estar en 20 días operando en Perú. O sea, lo difícil después es escalar. Después, bueno, obviamente se necesita inversión para escalar, porque hay que invertir en marketing, hay que dar la marca a conocer, pero lo que es los procesos y la operación, al estar pensado así desde el principio, se nos hizo bastante natural.
¿Y en Chile y en Colombia tuviste a alguien así como 500 de Startups en México? ¿O cómo hiciste el landing en Chile y en Colombia?
No, en Chile y en Colombia no, fuimos nosotros directamente. Sí, en todos los países, por ejemplo, NextCP Labs siempre tenía alguien que nos podía abrir puertas en Colombia, en Chile, o un inversor que tenemos también siempre nos podía abrir puertas. Yo también tengo bastantes contactos por la empresa anterior, pero fuimos nosotros directamente y la estrategia siempre fue, bueno, primero encontrar esa persona clave que nos iba a poder ayudar como empleado de Solvers, ¿sí? Siempre lo primero que hicimos fue encontrar ese primer empleada, de hecho, que le interese Solvers y pueda llevar adelante la primer parte, que es de buscar dónde están las trabajadoras, cuál es su perfil, empezar esas capacitaciones. Eso fue siempre el punto de partida, y a partir de ahí con esa persona ir desarrollando el ecosistema, y siempre centralizamos la operación desde acá, desde Buenos Aires, lo que tiene que ver con tecnología, con marketing, con call center.
¿Y dónde ves a Solvers de aquí a 5 años? Contanos cómo ves la evolución de tu empresa.
Veo a Solvers como referentes en Latinoamérica para empleadas domésticas, como un lugar donde las empleadas domésticas quieren estar, porque es el lugar que le ofrece otro tipo de servicios que si no, no los tendrían, porque es un lugar donde ellas saben que pueden tener información, pueden tener trabajos formales, pueden tener estar bancarizadas, acceder a créditos. O sea, lo veo como el lugar donde las trabajadoras domésticas quieren estar por lo que les ofrece, por el valor que les da. O sea, ojalá sea con millones de trabajadoras domésticas, ¿no? Y que podamos realmente cambiarle la realidad a esas mujeres.
¿Cuántas trabajadoras domésticas tenés en tu plataforma hoy en día?
Hoy tenemos 180.000 trabajadoras domésticas.
Y más o menos la distribución geográfica, obviamente la mayoría debe ser en Argentina.
Sí, 50% en Argentina, okay. Más o menos 35% en México, y después se reparte entre Chile y Colombia.
Ah, excelente. Y en ese estar de tu empresa hoy, en el mediano y largo plazo, ¿cómo lo ves? Este es un tema un poquito interesante para las emprendedoras, ¿no? Porque tú has tenido rondas de inversión. Contanos cuántas, y si fueron family, friends, y en vez de decir fools, como se dice en inglés, a mí me gusta decir fans, que conseguiste, o fondos más formales. ¿Cómo ves las necesidades de tu empresa en el tiempo? ¿Va a ser más por el lado de deuda, por el lado de equity?
A ver, cuando nosotros arrancamos, los primeros inversores eran clientes míos de la empresa de software, que cuando les dije que me estaba yendo de la empresa, dijeron, ¿qué vas a hacer? Y les conté, bueno, decidieron a apoyarnos. Y después ya fue hacia fondos, Nexipi Labs, 500 Startups, fueron los primeros con Jaguar Ventures, y ellos mismos nos vinieron acompañando. El año pasado sí se sumaron dos ángeles, inversores ángeles. Y hacia futuro, te diría que de las dos cosas, hasta ahora no hemos levantado deuda, sí con el tema de los créditos, es parte de lo que estamos analizando hacia adelante, queremos arrancar con los productos financieros en México y parte de lo que necesitamos es ese dinero para prestar y vemos que probablemente la mejor opción sea deuda. Y el equity tiene que ver más que nada con esto de escalar, ¿no? Con poder decir, bueno, ahora tengo que armar un equipo en México para desarrollar productos financieros en México y lo mismo en Chile, o sea, para poder escalar mucho más rápido. Ahí sí, la idea es, bueno, seguir sumando, hacer una serie A.
Y en tu camino de encontrar toda esta gente que te apoyó, que creyó en vos e invirtió, ¿qué le dirías a una mujer que está pensando en crear su propia empresa? Porque a veces el peligro es aceptar al tipo de inversor que no te va a dar ese capital inteligente, ¿no? Que solo te va a poner dinero, pero que a veces o es muy pasivo o al revés se convierte en esa piedra en el zapato. Tu experiencia parecería que no fue así, ¿no? Entonces, ¿qué consejos le darías a una mujer que está pensando en crear su propia empresa?
A ver, hay una diferencia grande entre lo que es el inversor pasivo y entre lo que es el inversor piedra en el zapato, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, es pasivo, yo ya sé que me está entrando esta inversión y tal vez la ayuda no venga por ese lado o el soporte, pero lo tengo por otro lado porque tengo mentores, porque tengo mi red y tengo otro tipo de recursos a quienes puedo acceder. El problema sí es cuando es esa piedra, cuando entra un inversor que ya sea o mismo hasta por las condiciones que uno sin saber puede llegar a aceptar al principio, que pueden llegar a ser un freno para posibles inversores después, ¿no? Entonces creo que con eso hay que tener mucho cuidado y sobre todo que sea alguien que, primero que confíe en vos, porque hoy uno puede tener un plan, y más cuando es al principio, uno puede estar pensando en que va a ir para un lado, y en el medio entender que es mejor para el otro lado, y poder tener esa... la otra persona tiene que confiar en la emprendedora para aceptar eso, ¿no? Y que no sea justamente una piedra en el zapato, alguien que haya que convencer o que te pueda decir que no, cuando uno es realmente el que está manejando el negocio, más aún al principio, como te decía. Después, obviamente, la verdad es que no es fácil buscar inversión. Muchas veces uno no puede elegir. Yo creo que lo que no puede aceptar, donde no hay que dar el brazo a torcer, es justamente en inversores que no estén alineados, no solo con la estrategia, ¿no? Sino con el espíritu, si se quiere, del equipo emprendedor, ¿no? Del hacia dónde va y cuál es la misión que sigue.
Excelente. Y mirando hacia atrás, ¿qué consejo te darías a ti misma al comienzo de tus aventuras emprendedoras y específicamente al comienzo de Solvers?
A ver, por un lado me diría tranquila, que baje, a veces siempre me dicen en el equipo que baje un poco la velocidad. Creo que es algo que aprendí con el tiempo, pero bueno, me costó. No, y sobre todo que esto se trata, que la montaña rusa, que hay momentos súper buenos, momentos súper malos, pero que nada ni es tan bueno ni es tan malo como parece, que hay que seguir adelante y que siempre uno le termina encontrando la vuelta, que si no sale por algo será y será cuestión de pensar en otra cosa, ¿no? Más que nada en eso, en tener confianza, que si es algo malo se va a superar y que si es algo bueno, bueno, no te la creas. Porque buenísimo, pero dale, mirá para adelante que está todo por hacer, seguro.
Excelente. En este momento, ¿cuánta gente trabaja en tu compañía?
17 somos.
¿Y cómo te sentís con ese peso de decir, bueno, tengo bajo mi responsabilidad, al fin y al cabo, no solo todas las vidas de la gente, de las empleadas Solvers, sino también gente que depende de mí, y que si esto sale adelante, la gente sale adelante. ¿Es algo que ocupa tu mente mucho, o todo se sienten en el mismo barco y bueno, es un tema que a todos les incumbe.
A ver, con respecto al equipo de Solvers, de nosotros los 17, te diría que es algo que estamos todos súper alineados y no siento ese peso, si bien sé que depende en gran parte de mí, me siento súper acompañada y estamos todos dentro del mismo barco. Y es gente, aparte, muy formada, que si bien hoy estamos todos con la cabeza hace tiempo puesta en Solvers, bueno, hay gente que, no sé, el día de mañana no depende solo de Solvers, ¿no? Ya por claro. Sí sola se puede desempeñar. Diría que me pesa mucho más el tema de las trabajadoras domésticas, Okay. Pero porque es una realidad del día a día. Nosotros hoy acá en Argentina, no se pueden imaginar la cantidad de gente que viene a pedir, por favor, que la activemos, que necesitan trabajar, y la verdad es que nosotros no podemos activar más trabajadoras de la cantidad de trabajos que tenemos, porque no hay trabajo para la cantidad de gente que viene a querer estar activa en Solvers. Y mismo la que está activa capaz no puede completar su agenda y te dice, por favor, subime de categoría, que necesito completar mi agenda, porque mi hijo más chico tiene tal cosa. Eso es un peso grande. Te podría contar muchas situaciones, pero hasta he llorado con una empleada doméstica. Te puedo contar situaciones hasta personales que nada, viste, terminás ayudándola, metiéndote en cosas que decís, ¿por qué me meto? Pero bueno, a veces es complicado, porque las viste un montón de tiempo y sabés que es verdad. Y ese peso siempre lo charlamos, que tiene toda una parte buenísima, porque la mayor, o sea, ves cómo crecen, te lo agradecen, nos mandan regalos de todo lo que haces por ellas, y por otro lado no alcanza, nunca alcanza. Entonces tenés un peso grande de decir cómo hacer para ayudar a toda esta gente que realmente no es que quiere progresar, no, quiere subsistir.
Claro. Y ahí un poco, contanos rápidamente cómo es el proceso de volverse una Solvers, porque yo cuando voy a Argentina a veces escucho, sí, yo contraté una Solvers. Entonces esa marca parece como una acreditación, algo que da credibilidad. ¿Cómo es ese proceso de ser una Solvers?
Es así, las trabajadoras se inscriben online, completan un formulario, adjuntan un montón de información y ya son parte de la comunidad, pero para estar, y pueden acceder a ciertos beneficios, pero para estar activa y poder tomar trabajos de Solvers, tienen que venir a una capacitación presencial que hacemos una vez por semana, donde vamos citando de a poco, y ahí es donde nos piden, por favor, citame. En esta capacitación, más que nada, bueno, obviamente lo que es el uso de la plataforma, pero por otro lado se las informa sobre formalización laboral, sobre bancarización, porque muchas veces ellas dicen, no, yo no quiero cobrar una cuenta bancaria porque nunca tuve cuenta bancaria, no sé usar un cajero, yo prefiero la plata en la mano, y hay que explicarle, no, mirá, ¿sabes qué pasa? Si vos tenés un trabajo formal, el día de mañana vas a poder tener una jubilación porque no vas a poder trabajar toda tu vida, y si te pasa algo vas a seguir cobrando, vas a tener una cobertura médica. Es algo que parece súper obvio, pero no lo es. Piensan que pierden la asignación por hijos, por ejemplo, acá en Argentina, si están en un trabajo formal. Entonces se las informa, porque si no después van al cliente, a quien nosotros queremos decirle, mirá, ¿sabés qué? Usa Solver Pago porque te debitamos el sueldo, no te tenés que ocupar de nada, no tenés que pagar los aportes, nos ocupamos de todos nosotros, y después la trabajadora le dice, no, dame la plata en la mano. Entonces realmente necesitan ellas venir y escuchar eso, entenderlo. Una vez que vienen a esa capacitación, ellas quedan, si trajeron toda la información y las referencias, quedan activas para tomar un primer trabajo. Si tienen una buena calificación del cliente, después pueden tomar otro, y así sucesivamente, hasta que están 100% activas, y ese scoring, digamos, se va monitoreando continuamente, y cada, en general, depende de la cantidad de actualizaciones que tenemos, pero más o menos cada 6 meses vuelven a unas reuniones de actualización a Solvers, principalmente porque, bueno, a veces hay muchos cambios que ellas necesitan saber, porque por más que los informemos a través de la plataforma, a veces no son tan sencillos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con lo que es la tarjeta de débito Mastercard, además de cuenta bancaria, entonces hay que explicarles cómo usarlas, cómo bajarse la app. Bueno, así que también vienen a capacitaciones cada 6 meses aproximadamente.
Me encanta. Lo que estoy escuchando es que aparte de darles la oportunidad de un trabajo digno, de sentirse parte de una comunidad, de volverse formales, también dan mucha educación financiera, que es tan importante, ¿no? Para que entiendan cómo pueden ahorrar, cómo pueden mejorar.
Cerrando, sí, sobre todo, y te agrego una cosita nomás, el hecho de recibir ellas el sueldo en una cuenta bancaria es súper importante, porque ellas llegan a su casa con la plata en el bolsillo, en la cartera, y se la saca su pareja, se la sacan sus hijos, no tienen control sobre ese dinero. Cuando se dan cuenta del control que tienen cobrando una cuenta bancaria, que ellas van y sacan cuando quieren lo que quieren, realmente las ponen en una situación diferente. Es impresionante. Eso que la verdad es que después aprendimos eso y nos lo decían, decís, wow, claro, les cambia muchísimo tener la plata en su tarjeta de débito que estar con la plata ahí en la billetera, que llegan a la casa y tienen realidades súper complicadas.
Claro. Bueno, ya cerrando un poquito, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿hay alguna mujer o alguna emprendedora que te inspira? ¿Y quién es y por qué?
A ver, ¿sabes qué estaba pensando? Digo, emprendedoras, es más complicado, creo que tomaría un poco de cada una y de pares que fui conociendo. Sí, mujeres, por supuesto. Siempre se me viene a la cabeza, bueno, acá en Argentina está Juana Manso, que es una mujer que en el 1860, 70 más o menos, empezó a construir escuelas y fue súper emprendedora en el medio del machismo total. Después siempre se me viene, bueno, yo corro maratones también, entonces está la historia de la primer mujer maratonista, que es Catherine Switzer, que las mujeres no las dejaban correr maratones y se desplazó del varón para poder correrla. Pero no solo por ese acto en sí, ¿no? Porque preparar una maratón lleva muchos meses. Entonces yo siempre pienso, digo, hizo tantos meses esa preparación pensando que tal vez no la podía correr, que de hecho la sacaron, y lo pudo hacer gracias al apoyo de su marido. Es como la historia es impresionante. Con lo cual sí, bueno, muchas mujeres y emprendedoras, muchas, muchas pares con las que, no sé, Cecilia Renova, tu editor, Tamal, bueno, muchas de WeExchange con quienes compartimos todo el tiempo experiencias.
Me encanta. Bueno, Cecilia, fue un gusto que nos acompañaras en esta edición del podcast de WeExchange. Gracias por compartir con toda nuestra comunidad tu experiencia y como vamos a seguir muy de cerca tu evolución, estoy segura que vamos a seguir escuchando cómo Solvers se mete en todos los mercados y cambia la vida de una población que necesita mucho de tu visión, tu inspiración y tu ayuda. Felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias.
WeExchange es una iniciativa impulsada por BitLab, el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Si deseas conocer más sobre lo que hace WeExchange para impulsar el emprendimiento femenino STEM en América Latina y el Caribe, visita www.weexchange.co. Para más información sobre cada episodio y nuestros invitados especiales, te invitamos a suscribirte a este podcast y a seguirnos en redes sociales. En Twitter nos encuentras como @WeExchange y en Facebook como WeExchange Community. ¡Hasta la próxima!